Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este hermosísimo jueves. Estamos a 11 ya de abril, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, ya es de día.
Así es, buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Luandri y a Elizabeth también. Y por supuesto a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Yo estoy...
Buenos días a la vida.
Buenos días. Es de mí, es de, señor, es de mí.
No,
de
no,
mí.
Para ¿qué? Nada, no.
No es conmigo, es de mí.
No, es contigo.
¿Qué hiciste?
Es contigo.
No, no, dándole la bienvenida a la vida también.
Exacto.
Desde otro método.
Hola, Cintia.
Hola,
ya, te despertaste ya.
Sí, 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 okay. Ya estoy despierta, alerta,
¿está
presente?
Bien?
Sí, 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 alerta, aquí. Activa, okay. Siempre, dinámica.
Claro que sí, 11 de abril 2024, 7. 4 de la mañana, sí, estoy aquí.
No, te conformes con lo ordinario, desafía tus límites y alcanza nuevas alturas.
Yes.
Esa es la actitud, la intención Camino al Sol que te compartimos desde temprano. Suelte la mediocridad, póngase, vaya, vas a tu trabajo en el día de hoy, da hoy tu 110%, vas a la escuela, a la universidad, óyeme, da lo mejor de ti, estar vivo es un regalo.
Así es.
Entonces, y si lo que tú tienes hoy es solo trabajo o solo universidad, señor, ponte contento.
Señor, y eso tiene fecha de caducidad.
Sí.
La tienes fácil.
Que nos han hecho.
Exactamente.
Y no sabemos cuándo
sí, sí.
Caduca.
Así estás es. Lidiando con algún tema de alguna enfermedad, bueno, ponte en ello, dedícate, haz lo
claro,
que tienes que hacer.
Exacto.
Con la energía correcta.
Por supuesto, uh-huh. que es la de sanación, que es la de curarte.
Claro. Tú sabías que no haces nada con ir al médico y tomarte la medicina y hacer todo si en tu cabeza no está primero esa predisposición a sanar.
Y si hay un problema, así como que con la justicia, haga lo que tiene que hacer.
Claro.
Es decir, si usted no hizo nada, aporte las pruebas de que no hizo nada. Y si hizo algo, bueno, pues aguante el fuetazo. Porque la vida es causa y consecuencia.
Como decían los viejos de uno, un gustazo,
un trancazo.
A lo hecho,
es eso. No te conformes con lo ordinario. Desafía tus límites y alcanza nuevas alturas.
Ay, sí, de eso me gusta. Pues yo me imagino, ¿tú crees que habrá personas que pasen el día a día así, como haciendo lo mismo?
Como pla, sí,
como
muchísima.
Como pla, haciendo lo mismo
gente.
cada día, y la misma queja,
sí,
y la misma...
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Ni aprenden nada nuevo,
sí,
¿no?
Sí, hay gente así.
Sí,
realmente.
Ni un pensamiento
nuevo.
Y es
lo que queremos, moverlos.
Pero los Camino al Sol oyentes, Camino al Sol oyentes no están inscritos ahí.
No.
Los Camino al Sol oyentes son curiosos, son dinámicos,
sí,
son activos,
sí.
Participan, se involucran. Preguntan,
es diferente.
Buscan cosas diferentes.
Eso me gusta, esa actitud.
Entonces, y queremos...
si el llamado sería que el Camino al Sol oyente pues se convierta también en un elemento de expansión para otros. O
claro.
Sea, yo consumo Camino al Sol porque aprendo, no sé. Pero dile a dos o tres personas que tú entiendas que también le haría bien el programa, que lo escuchen, sea un promotor, simplemente porque
sí.
Entiendas que esto también le puede servir a otras personas.
Y de hecho, Cintia, yo he escuchado personas que lo comparten.
Sí, yo
o sea,
también.
Buscan
sí.
El video, buscan el audio en la caminoalsol.do y lo comparten con otras personas porque le parece que le puede aportar. Y qué bueno, esa es la idea.
Sí.
Repártanlo por el mundo.
Hay que compartir lo bueno.
Ay, sí.
Y convertirse en una pared para lo malo.
Ay, sí.
Pero lo bueno se comparte.
Uh-huh,
y lo que entiendes que es dañino, pues usted mismo póngale freno.
Sí,
porque cuando nos hacemos los indiferentes, también estás contribuyendo.
Somos cómplices. Sí. Igual
entonces,
que cuando hacemos silencio ante alguna injusticia, somos cómplices.
Entonces arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy tenemos, bueno, como siempre, hemos preparado conversaciones, entrevistas con colaboradores e invitados para que tengamos un buen arranque de este día, para que lo hagamos distinto. Pero es bueno mencionar que hoy, día 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson.
Y este para hacer conciencia a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. Bueno, en abril de 1997, Parkinson's Europe impulsó esto de tener un Día Mundial del Parkinson, cuando se llamaba Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson o EPDA. Este evento fue en su momento copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Y esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó como parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson, poniéndole su apellido. Bueno, y Parkinson Europe ha querido celebrar el Día Mundial de Parkinson 2024 con un lema muy deportivo y explican los increíbles beneficios de la actividad física y el ejercicio para las personas con Parkinson. Quieren extender la celebración y anuncian un Summer of Sport o Verano de Deporte para hacer conciencia sobre cómo la actividad física ayuda a los pacientes a controlar los síntomas, a ser amigos y aumentar su confianza.
Así es, pero ¿y qué es esa enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una condición degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, generando alteraciones en el control y en la coordinación de los movimientos del cuerpo, así como la rigidez muscular. El daño aparece cuando las células del sistema que son encargadas de producir dopamina, una hormona que regula el movimiento, detienen su producción y esto termina por desencadenar la enfermedad. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Y luego se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio y de coordinación. Uh-huh. ¿Y algunos datos curiosos ahí de la enfermedad?
Por ejemplo, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad, la de Parkinson, afecta a uno de cada 100 mayores de 60 años. Es decir, la incidencia es importante, sí. Uno de cada 100. Entre el 20 y el 40% de los pacientes presenta depresión como un síntoma precoz al Parkinson. Algunos científicos estadounidenses señalan que el suministro de vitamina K2 en enfermos con Parkinson mejora la circulación de electrones, la actividad de las mitocondrias y la producción de energía. Uh-huh. Hay estimaciones para el año 2030 de que habrá unos 12 millones de pacientes con Parkinson.
Wow. Y un estudio reciente, efectuado por la Universidad de McGill, en Canadá, arrojó como resultado que la cafeína reduce los problemas motores en pacientes con Parkinson. La Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson, él se toma su trago de café.
Hasta yo voy a tomar.
La Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson estima que más de 6 millones de personas en el mundo actualmente padecen de Parkinson. Esta patología suele diagnosticarse entre los 55 y 60 años de edad, uh-huh, aunque existen casos en otras edades. Y el símbolo, el tulipán.
Qué bonito, sí. En el año 2005 se eligió un tulipán rojo como símbolo de la enfermedad de Parkinson en una reunión sobre la enfermedad que se celebró en Luxemburgo. La historia de este símbolo se retrotrae al año 1980, cuando el horticultor holandés J.W.S. van der Werdel, que padecía Parkinson, desarrolló una variante roja y blanca del tulipán y lo llamó tulipán del Dr. James Parkinson en honor al médico inglés que escribió por primera vez sobre esta afección en su publicación del año 1817, El ensayo sobre la parálisis temblorosa. Y a partir del 2005, muchas organizaciones han adaptado el símbolo del tulipán como imagen de sus organizaciones. Y es un buen ejemplo para explicar la enfermedad, ya que un tulipán descuidado empezará a doblarse y a marchitarse pronto, pero si se le cuida, durará más tiempo en buen estado. Al igual que el tulipán, un paciente de Parkinson que se cuide, se tome su medicación y haga deporte, podrá conservar su salud más tiempo.
Y hay algunos personajes en la historia, uh-huh, contemporánea. Juan Pablo II, por ejemplo, este Papa 264 de la Iglesia Católica, considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, se destacó por su labor durante su pontificado y la progresión de esta enfermedad limitó su capacidad del habla. Pero también Mohamed Ali, el boxeador, uno de los más grandes boxeadores de toda la historia, quien después de abandonar esta profesión fue víctima de este padecimiento. Igual fue un personaje muy influyente que apoyó causas sociales y humanitarias.
Sí.
Y uno más evidente para la historia pop nuestra.
Michael J. Fox, que todavía está por ahí, cotizado y reconocido actor de Hollywood en los años 90, que a los 29 años de edad, señores, 29 años apenas, tuvo que enfrentar el diagnóstico de esta enfermedad, siendo una dura prueba para su carrera.
A pesar
de la adversidad, ha dedicado su vida a la lucha contra el Parkinson y hallar una posible cura para que aquellas personas que lo padecen. Mira,
y el caso de Michael J. Fox, en una enfermedad que es diagnosticada a partir de 55, los 55, y él, y en su caso ocurrió a los 29 años.
Terrible.
Tú sabes que una persona que cuando me enteré, Helen Mirren, ella también tiene Parkinson. Esta ganadora del Oscar por la cinta de Queen es otra de las famosas con Parkinson. El año 2014, ella confesó que padecía esta enfermedad y después esta artista británica aseguró que reúne esfuerzos y se ha involucrado activamente en distintas asociaciones como la organización británica Parkinson's UK, de la cual ella es imagen, y lo hace para combatir este padecimiento. Pero Helen Mirren es otra.
Me encanta Helen Mirren. Sí, bueno, Salvador Dalí, Ozzy Osbourne, el rockero, compositor británico, Katharine Hepburn, son también otros personajes
son
que
por mencionar algunas
han sido diagnosticados en su momento.
Son las 7:14 minutos en la mañana de este jueves, estamos a 11 de abril. Te recuerdo que tenemos un número en el que podemos comunicarnos, que es el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Conversamos, envíanos tus imágenes, tus fotografías, también, por supuesto, las preguntas que tengas para nuestros colaboradores, comentarios que quieras hacer en el transcurso de estas 2 horas.
No se limiten.
Denle para allá.
Siempre
visita nuestra web, caminoalsol.do. Ahí siempre estamos conectados. Arrancamos con música.
Sí. Mira, y mandarle un gran abrazo a Jonathan, un proveedor, una persona con quien yo estuve cotizando algo ayer en la tarde, y cuando le mando este correo me dice, de allá de vuelta el correo, muy buenas tardes, Cintia. Por supuesto que sí, yo soy un Camino al Sol oyente fiel, cuéntame, ¿qué necesitas? Qué bonito cuando la gente se identifica, no hay forma de nosotros saber exactamente quién nos escucha.
Claro.
Hasta que se acercan de alguna forma y nos identifican. Y qué bonito que lo hagan. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias por ello. Sí, y esto a propósito de un evento que vamos a estar realizando junto al Círculo de Locutores el próximo 20 de abril.
Señores, pongan atención.
Sí, lo que va a estar ocurriendo el sábado 20 de abril en la mañana, tempranito, es un encuentro, es una conversación que tiene como objetivo reinspirar, reconectar con tu voz a los locutores, a los comunicadores, a aquellos que de una forma u otra hacen de su día a día profesional frente a una cámara, a un micrófono, para que celebremos juntos el Día del Locutor Dominicano 2024, que se celebra cada año el 18 de abril.
Que es un jueves en este caso.
Que es el Día Nacional del Locutor Nacional. Pero en esta ocasión, el sábado, bueno, pues desde World Voices junto con el Círculo de Locutores Dominicanos, pues estamos uniendo esfuerzos para celebrar todos juntos y hacer de este espacio pues una fiesta nacional, como tenemos que celebrarlo.
Sí, vamos a pasar los detalles y a conversar más adelante, pero miren, vayan sacando la fecha. Será el próximo sábado 20 de abril, de 8 a 1 de la tarde, 8 de la mañana. Uh-huh. Entrada libre, pero hay que registrarse en la página del círculodelocutores.com. Círculodelocutores.com, ahí se registran y será en el auditorio de la Biblioteca Nacional. Yo les voy a decir un chinchín así. Yo les voy a decir un chinchín para que ellos vayan viendo de qué se trata. Mira, ajá. Reconecta con tu voz, celebrando el Día del Locutor Dominicano 2024. ¿Y qué vamos a tener? 5 charlas magistrales, inspiradoras, bien bonitas, con 5 gente maravillosa. Personas que utilizan su voz en República Dominicana y que son referentes.
Ajá.
Don Elis Pérez.
Ah, pero
y va a tener una hermosa conferencia llamada Mi vida, mi legado.
Wow. Exactamente, a propósito
empezando por
del
ahí.
Lanzamiento de hace, sí. de hace un poco tiempo de su libro,
así
que es una joya. Entonces, ay, con don Eli Pérez, esta charla magistral de mi vida, mi legado. Ay,
¿qué más? Con Lisette Selman vamos a tener también otra charla magistral, así ella, reinventando la voz. Ella, que ha sabido mantenerse vigente en los medios y que se ha reinventado. Claro. Que se ha reinventado. Yanna Tavares, otro referente en nuestro país, en la comunicación. Ella va a hablar de la ética del comunicador, señores. Yanna Tavares. Nuestro querido Rubén Darío Aponte, un locutor de larguísima data, autor también. Él va a hablar de, él va a hacer una especie de radiografía del locutor dominicano.
Así es. Los valores, las características.
Buenas prácticas y demás.
Y don Rubén, que también escribió, como tú decías, autor, un libro que recopila muchas de las biografías, de las historias de los locutores dominicanos.
Ay, sí, sí, sí. Y bueno, y con broche de oro, nuestro queridísimo Manuel Herrera.
¿Quién es ese?
Así es.
Locutor, actor, productor dominicano que ha hecho toda una vida en los Estados Unidos. Sí. Y Manny, de manera muy puntual, se ha encargado siempre de darle esa mano al dominicano que llega a Nueva York en ese ámbito profesional y que necesita un ABC. Exacto. ¿A dónde voy? ¿A quién le toco la puerta? ¿Hacer? ¿Por dónde comienzo? Y su conferencia, La Hermandad, Pilar Humano de la Industria.
¡Wow! ¡Qué bonito! Exacto. Saliendo de él, no me sorprende.
Entonces, este evento es abierto, la entrada es libre. Para todos los locutores, para todos los comunicadores, para aquel que quisiera reconectar, reinspirarse en este quehacer y al mismo tiempo pues que sirva, ¿no?, para nosotros reconfirmar el compromiso y la responsabilidad de trabajar en un medio de comunicación. Así es que ya lo saben, eso es el sábado 20 de abril en la Biblioteca
Nacional, sí, en el auditorio. De la Cultura.
Exactamente, en el auditorio.
Regístrese, que ahí no cabe mucha gente.
Regístrense, que el anuncio lo hicimos ayer y ya teníamos el 50% del cupo tempranito. Así es que, pero es importante el registro para mantener organizado el aforo, ya que es limitado. Claro, entonces, estamos haciendo esto con mucho cariño de escuchar estas historias.
Wow, pero tremendo. Qué bueno. Bueno, como dice nuestra actitud para el día de hoy, no te conformes con lo ordinario, desafía tus límites y alcanza nuevas alturas. Esta canción hace eso. Una cosa espectacular, escuchar a Mónica Naranjo en vivo y con Miguel Bosé ahí enfrente, cantando Si tú no vuelves. Él terminó subiendo a tarima, dándole un abrazo, llorando.
Yo la voy a cantar aquí.
Vamos.
Me encanta esa canción.
Oigan, qué belleza. Así iniciamos, lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La creatividad es el catalizador que transforma las ideas en realidad y los problemas en soluciones. Linda Neyman.
Son las 7:26 minutos. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy, de muchas cosas que pasaron ayer. Bueno, estuvo bien movidito, ¿eh?
Muy movido.
Sí, porque en un operativo en el que participaron más de 500 efectivos del orden, incluyendo militares y fiscales, el Ministerio Público lanzó ayer la fase 2 de la Operación Caimán. Y esto lo hizo en varias provincias del sur y en el municipio de Santo Domingo Este. Así lo informó la Procuraduría General de la República. Este operativo incluyó a la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo del Ministerio de Defensa, así como también la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica. Pero fue un asunto grande. ¿Cuál era el fin del operativo? Golpear las estructuras del crimen organizado a las que se les han decomisado en los últimos meses más de 5 toneladas de cocaína en diferentes puntos del país. Mire, cuando estamos hablando de toneladas, estamos hablando de mucho, muchísimo. Entonces, esto arrancó a las 4 de la mañana del miércoles. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron más de 38 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y en Santo Domingo Este. Y como ya decía, participaron ahí más de 500 personas. Entonces, en un lugar estratégico en el sur, se montó un centro de operación que le sirvió de base a las agencias, al Ministerio Público. Allí se instaló tecnología de punta que se utiliza en contra de estas organizaciones del crimen organizado transnacional. Entonces, ahí están contando un poco, ¿no?, de todo lo que hicieron. Pero, ¿dónde están los nombres? ¿Quiénes son? Bueno, hay una mujer de 78 años que dirigía la estructura narco. ¿Cómo? En la región sur. Sí, oye, una doñita, 78
emprendedora
años.
Emprendedora
la doñita. Así, wow. Bueno, esto fue muy activo, ¿eh?
Sí.
Así es que ya se van a seguir dando los nombres, se van a comenzar a conocer. Más de 15 personas fueron arrestadas ayer después de estos allanamientos ejecutados en la región sur. Hay que darle seguimiento a esto.
Es fuerte eso.
Sí. Porque se movilizaron más de 500 efectivos. Wow. Solo han apresado a 15.
Wow.
Hay que darle.
En un solo día. Ey, 15.
Sí.
Y la doñita de 78.
Sí, que reside en Oviedo. Y ella es señalada como la cabecilla de una estructura de narcotráfico que supuestamente suplía cocaína a socios en Santo Domingo. Ella era como la mayorista. La mujer, identificada como Gloria González Pérez, encabezaba una estructura que compraba droga proveniente de Sudamérica para suplir a distribuidores locales de cocaína. Hay que seguir investigando, porque me da como suspicacia que esta doña de 78 años sea así como la gran cabecilla de esta gran mega organización.
No, y en el sur, que estamos apostando a que el turismo
crezca. Por supuesto, que están llegando ya en esta semana unos...
Un segundo crucero.
Eso.
Sí.
Bueno. Eso pasaba ayer.
Bueno, y el Banco Mundial mantiene en torno al 5.1% la proyección de crecimiento económico para la República Dominicana durante este año 2024, convirtiéndose en una de las de mayor expansión entre los países de América Latina y el Caribe. Los datos están contenidos en el Informe Económico Regional para América Latina y el Caribe, titulado Competencia, el ingrediente que falta para crecer, presentado ayer por el Grupo Banco Mundial, en donde se estima que la República Dominicana tendría un crecimiento de 5.0% tanto para el 2025 como para el 2026. Está bastante bien la economía dominicana, eso afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe. Tuvieron bastante inversión extranjera, aunque no estamos viendo, por ejemplo, tanta fabricación como estamos viendo en Costa Rica. Entonces, no es el nearshoring que esperábamos, pero hay un crecimiento en otras actividades de servicios que se ve bastante bien. Y todo eso a pesar de que claramente tuvieron la tragedia de Haití cerca de su frontera. Bueno, la tenemos. Maloney habló durante una rueda de prensa virtual con varios periodistas de la región, en donde señaló que la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina que ha visto tasas consistentes de crecimiento de la productividad en la última década.
Buena noticia, sí, hay que cuidarlo.
Pero,
te digo,
dígame.
Pago de intereses de la deuda pública duplica lo destinado en 3 meses a gasto de capital.
¡Ah, caramba!
Hay que tener ojo con los titulares en el momento de política.
Contrastarlos ahí, sí. Representa el 22% de los gastos del gobierno central entre enero y ahora el 5 de abril 2024. Para pagar los intereses de la deuda pública, los intereses, en los primeros 96 días del 2024, el gobierno central devengó el doble de lo destinado para gastos de capital en ese mismo tiempo, continuándose con un marcado peso de dicha deuda en las finanzas nacionales. Para los intereses de la deuda se devengaron muchos millones, muchos miles de millones.
Cuchucientos.
Mira, es solo un error ahí. 81.275 millones. Siendo el 31% de lo presupuestado inicialmente en todo el año para este compromiso, en tanto que para gasto de capital fueron destinados 41.183 millones, más del doble, representando el 20.5% de lo destinado para esta partida. En un año electoral, el dinero devengado entre 1 de enero y 5 de abril para las construcciones en proceso andan por los 12.513 millones de pesos. Al gobierno central le faltan recursos para cubrir todos los gastos anuales. Esa es la base de la información. El consecuente endeudamiento para cubrir este déficit impulsa un aumento en el pago de los intereses y la amortización de la deuda estatal. Mi hija mi nieta, mis nietos, ya deben. Ya deben para poder pagar esto. Impulsa un aumento en el pago de los intereses y la amortización de la deuda estatal, decíamos, lo que se convierte en una gran carga para el presupuesto general del Estado, afectándose la disponibilidad de fondos para áreas críticas como salud, infraestructuras y otras necesidades esenciales. Y damos 5,000 y pico de millones para política en un mes.
Exactamente. Como si el dinero estuviera sobrando.
Mira que no está sobrando. Lo destinado para pagar los intereses de la deuda representa el 22% de los gastos devengados por el gobierno central entre el 1 de enero y el 5 de abril. Con ingresos consolidados estimados en 1,274,000,000 de pesos y gastos por 1,503,000,000 para 2024, el déficit fiscal del sector público no financiero, cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, asciende a 229,247,000,000 de pesos, equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto, superando el rango ideal que debería estar entre 1.5 y 2%. En nuestro caso está en 3.1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estimado que con 2.8% el país supera ligeramente el promedio de América Latina, que es de 2.6%. En cuanto al porcentaje que representan los pagos de intereses de la deuda del gobierno central en relación con el PIB. ¿Cuál es el punto aquí? Que esta información demuestra que realmente a nosotros no nos sobra el dinero.
Por eso
tenemos que mirar cada proyecto donde se van a invertir miles de millones para arreglar 3 hoyos, para pintar 5 calles, para más monorrieles, para publicidad política, señores. El dinero no sobra. Inagotable, pero no inagotable.
Así es.
Además, el pago de un interés es como el pago de tu deuda personal. Mientras tú pagas intereses, tú sigues debiendo un capital. Uh-huh. Es lo mismo en el país. Esto es pagar intereses, el capital sigue ahí.
La deuda sigue ahí. Entonces, al final, es muy fácil. Cuando tú llegas a un lugar, tú te endeudas todo y tú no tienes que pagar nada.
No hay que pagar el que venga.
Exactamente.
El que venga detrás.
Es muy fácil manejarse desde esa óptica. Antes cuestionaban mucho a un presidente que gobernaba, decían, con un cuadernito petete, porque él preguntaba cuánto entró y decía cuánto se necesita, ¿verdad? Lo criticaban muchísimo y tiene muchísimos fallos, pero entonces luego los demás han venido de una forma u otra a reivindicar esa forma de hacer política.
A validarla.
Sí, porque realmente estos políticos lo que han hecho es endeudarnos. Óyeme,
hasta el cuello.
Hasta las últimas neuronas nos han endeudado.
Y me preocupa a veces cuando el Banco Mundial dice, no, pero van bien. Van bien según qué.
¿Van bien para quién?
Pero solamente hay que recordar y vernos en los zapatos de Argentina.
Sí. Por ejemplo.
Y hablando de Argentina, el presidente argentino, Javier Milei, lanzó ayer miércoles una catarata de descalificaciones contra los medios de prensa de su país y tildó de mentirosos, corruptos, prostitutos y extorsionadores a los medios de comunicación argentinos. En un mensaje en su cuenta de X, que él tituló Libertad de Expresión para Todos, este mandatario neoliberal y de ultraderecha redobló los improperios contra los sectores del periodismo argentino que cuestionan su ideología y aspectos de las políticas de su gobierno. Entonces, Milei dijo que los medios de comunicación se acostumbraron en las últimas décadas a ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar o desmentir ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones. Al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial. Óyeme, para que nosotros veamos y veamos esto aquí. Cuando él habla de pauta oficial y habla de sobres, aquí sabemos de qué se está hablando.
Claro.
Por eso digo, veámonos en el reflejo de Argentina también. Apuntó además que la extorsión ejercida por los medios de prensa es moneda corriente, así como la mentira, la difamación, la calumnia, y sostuvo que la mayoría de los políticos pagan cifras considerables a los periodistas, quedando presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios. Entonces él advirtió que el partido que lidera no se va a quedar callado frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación que atribuyó al periodismo. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa torre de marfil en la que creen que viven, sostuvo.
Uy, uy, uy.
Esto, bueno, así calientito, que lo dijo Javier Milei ayer.
Bueno, bueno, ustedes han escuchado de Mónaco, ¿verdad? El Principado de Mónaco.
Sí, sí, claro. Sí.
Ay, pues, Cintia no me ha querido llevar allá.
No
te ha querido.
Bueno, no hay políticos que creen que somos parte de ellos, sí.
Pero mira, Mónaco va a venir a ayudarnos. Biólogos del Centro Científico de Mónaco visitarán la República Dominicana este mes para trabajar con científicos dominicanos de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, la ANAMAR. La visita es trascendental, indicaron conocedores del sector, porque el Centro Científico de Mónaco es un instituto de investigación de excelencia mundial sobre el estudio de la evolución de ecosistemas coralinos y los riesgos que enfrentan como resultado del cambio climático. También se indicó que la visita evidencia los beneficios de la cooperación internacional, en muchos casos gestionada y llevada a fruición por el trabajo tenaz de un grupo de hombres y mujeres del Servicio Exterior Dominicano, cuya misión por el mundo es precisamente identificar oportunidades y sinergias a favor de los intereses y necesidades nacionales. Según se informó, la visita de los expertos es el resultado de casi 2 años de trabajo entre las autoridades dominicanas y monegascas, facilitados por la Embajada Dominicana en Francia y la Cancillería Dominicana. Una gran inversión de tiempo, pero que realmente resulta poco si consideramos que sus efectos positivos para el país podrían sentirse por décadas al impulsar esfuerzos de conservación y restauración de nuestros arrecifes de coral, que cada vez cobran más urgencia. Estos arrecifes de coral de nuestros litorales, como se ha reportado, se encuentran amenazados por una multiplicidad de factores, incluyendo el cambio climático, la contaminación marina, los efectos de la sobrepesca, la transmisión de enfermedades de coral que han causado eventos de blanqueamiento masivos y detectado recientemente el acercamiento de la especie invasora llamada Onomia estolonífera. Los corales, recordaron los involucrados en esta iniciativa, tienen un papel importantísimo que jugar en la conservación de la diversidad de los hábitats marinos. Y bueno, es un estudio publicado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, indica que más de la mitad de los corales del Caribe han desaparecido desde los años 60.
Wow.
Indican también que si el calentamiento global se mantiene en 1,5 grados Celsius, hasta un 90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer de aquí al año 2050 debido a las prolongadas olas de calor en los océanos. O sea que próximamente va a llegar este grupo de investigadores a trabajar junto con dominicanos en esta investigación para ver cómo protegemos nuestros corales. Y todo esto es una iniciativa de la embajadora Rosa Hernández de Grullón, de la Embajada Dominicana en Francia, que realizó estas gestiones para que se haga este estudio y vengan estos científicos. Qué bueno. Ojalá tengamos ahí resultados importantes.
Sí, y eso hay que prestarle atención porque se están haciendo esfuerzos importantísimos con el tema del turismo. De hecho, este gobierno al parecer piensa que solamente es el turismo. Entonces, si piensa que solamente es el turismo, hay que cuidar todos los elementos que tienen un efecto directo.
La gallinita de huevos de oro relacionada con el turismo. Miren, nos vamos al ámbito internacional. En Vietnam se destapó hace un tiempo un fraude bancario multimillonario que involucra a unas 80 personas, pero en esta semana se encuentra ya en pleno juicio una conocida empresaria del país, Trong Mai Lan, y hay varios cargos de alto nivel, por ejemplo, para funcionarios también que han sido acusados de aceptar sobornos por valor de 4,7 millones de euros de la empresaria. Pues la fiscalía ha solicitado la pena de muerte para Lan.
Ah, pero las doñas están.
No,
la pena de muerte para ella, informado
sobre
otra doña. Sí. A Tron Mai Lan, concretamente se le acusa de apropiarse de unos 11.500 millones de euros de depósitos bancarios. Y esto hace que el caso se haya convertido en el mayor escándalo de corrupción y fraude financiero registrado en el país e incluso en toda Asia. Lan es conocida por ser una gran empresaria, concretamente es la presidenta de la empresa inmobiliaria Van Tin Phat Group. Ahora ha pasado al juzgado de Ho Chi Minh, donde el fiscal ha indicado en la vista de hoy que no ha mostrado arrepentimiento ni culpa. Y por eso, pues, se pide la pena capital, es decir, la pena de muerte. Las consecuencias son graves e irreparables, dicen, y por tanto la acusada debe recibir un castigo ejemplar y ser apartada de la sociedad.
Por Dios.
Wow, todavía.
Bueno, y cerramos con otra información así del ámbito internacional. Son de esas informaciones como que estremecen, porque cuando estamos hablando de que tú vas a trancar a una persona ya de por vida y o...
Que tú pides la pena de muerte porque dices, sí, no, ya no está arrepentida ni se siente mal al respecto.
El caso de Miguel Rocha, que aquí era considerado un señor don usted, y ahora está enfrentando penas de unos 60 años de cárcel.
60 años.
Entonces, por estar dando información del gobierno de Estados Unidos a Cuba. Bueno.
Durante 40 años.
Bueno, y cerramos esta información. Son cosas que pasaron, ¿eh? Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es compartiéndote así algunos titulares. Un ataque aéreo israelí mató a tres hijos del líder de la milicia palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, según denunció este último y confirmó el ejército de Israel. En declaraciones a la cadena Al Jazeera desde Qatar, donde vive, Haniyeh dijo que varios de sus nietos también han muerto en este ataque. Una agencia de noticias afiliada a Hamas informó que los hermanos Hassem, Amir y Mohamed Haniyeh perdieron la vida en un bombardeo en el campo de refugiados de Al-Shati, en Gaza, donde Israel lleva a cabo una operación militar a gran escala en respuesta a los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre.
En total han fallecido ya 60 familiares de él.
Y tres hijos.
En este conflicto. Mire, y el lunes pasado, así rápidamente, murió el señor Peter Higgs. Él fue... La persona del bosón de Higgs, ¿recuerdan
ayer
que fue?
Ayer hablamos un poquito de eso.
Fue premio Nobel.
Premio Nobel.
Y él decía, miren, yo no pensaba que me iban a dar un reconocimiento de estos en vida.
Caramba.
Siempre con una vida muy modesta.
Muy modesta.
Sí, así es. Bueno, cerramos este momentito de informaciones, son las 7:45 minutos.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La capacidad de pensar de manera diferente es un activo invaluable para cualquier empresa en el mundo actual. Una frase de Howard Gardner.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:52 minutos, los asesinos de la creatividad. Sobre todo, no mencionarlos, sino cómo vencerlos.
A los asesinos de la creatividad.
Sí, porque aunque usted no lo crea, todos somos creativos. El problema es que la creatividad funciona como un músculo. Entonces, si usted no ejercita la creatividad, ¿qué ocurre? Que se atrofia. Pero ¿sabes qué? Podemos desarrollarla.
Así es. Y en plena revolución digital debemos apostar por lo que nos hace humanos. Y eso marcará la diferencia. Y sin duda, la creatividad es una de las principales características que nos definen como persona. Aún hoy, pensamos que la creatividad solamente está al alcance de unos pocos. Y no es así. Todos, como dice Rey, todos somos creativos. El problema es que la creatividad requiere un entrenamiento para fortalecerla. ¿En qué gimnasio y con qué clase de ejercicios podemos tonificar nuestro músculo creativo? Antes de empezar a contestar, es muy importante que tengamos esta frase siempre presente. Creer es crear. Creer que podemos. Tener la certeza de que somos capaces, que tenemos el poder para vivir una vida creativa y plena.
Bueno, hablemos de un entrenamiento para desarrollar tu potencial creativo, entonces. Empecemos a mejorar nuestra capacidad creativa con estos sencillos y poderosos ejercicios hasta que alcancemos el hábito y el compromiso de la creatividad. Si la creatividad es encontrar nuevos caminos, nuevas maneras de ir a los lugares de siempre, hagamos nosotros lo mismo. Busquemos un camino nuevo para ir al trabajo, un camino nuevo para ir al supermercado, o donde sea, pero cambiemos el recorrido. Atrevámonos a transitar por él, porque la creatividad es eso, es atreverse. Y cuando uno se atreve, empieza a atravesar los muros que la rutina ha alzado ante nosotros. Eso es lo que hoy llaman salir de la zona de confort. Y es allí fuera donde está esperándonos nuestra creatividad.
Me gusta eso, un nuevo camino.
Y la invitación es a tener una nueva mirada.
Claro.
Es decir, ok, cambiaste de camino. Ahora vamos a entretenernos con la mirada, porque la creatividad empieza en los ojos, o mejor dicho, en darse cuenta del mundo que nos rodea. Y la mirada se practica. ¿Pero cómo se practica esto? Bueno, prestando atención a lo que nos rodea y haciéndonos preguntas, dejándonos sorprender de esto y de lo otro, por pequeño que sea. ¿Somos capaces de ver algo nuevo en el ascensor que tantas veces nos ha subido a nuestro apartamento, a la oficina? Seguro que si miramos bien, podemos darnos cuenta de ese arañazo en el suelo, de ese desgaste en el botón del número 5, cualquier claro, cosita, claro. Cualquier detalle. Ah, pero mira, no sabía que ese manubrio era negro.
Sí.
O antes era dorado y de repente lo cambiaron.
Reinaldo tiene 8 años siendo negro.
Entonces uno dice, ¿en serio?
Sí.
Entonces, atención, alerta, conciencia. Son 3 aliados importantes de una mente comprometida con la creatividad.
Ay, me gusta eso, un nuevo camino, una nueva mirada.
Exactamente.
Y ahora yo le comparto un nuevo uso. Otra característica que se entrena de la creatividad es lo que se llama afluencia, es decir, ser capaces de generar muchas ideas en torno al problema que queramos resolver o a la cuestión que queramos innovar. Un ejercicio tan clásico como práctico es pensar en cualquier objeto común, por ejemplo, una silla. Si la colgamos de la pared, podemos tener una estantería de lo más moderna, ¿no? Pues así podemos pensar en nuevos usos de cosas cotidianas. Pues un desafío, porque ahí sí está uno como anclado. Una silla para sentarse y van al piso.
Sí.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, tú tienes a una caminadora en la casa. Te sirve para caminar, cross. Pero también como cross.
Para tender ropa.
No, pero... Ay, Dios mío.
Bueno, y una posibilidad. Pensemos en cualquier cosa que nos haya pasado durante el día. Y pensemos, ¿cómo podría haber pasado esa misma situación? En Alicia, en El País de las Maravillas, si vieron la película, ella menciona que ella se dedicaba mucho tiempo a pensar en 1000 formas diferentes de hacer algo. Era una forma de ella creativamente mantener, y eso le ayudó mucho luego a pasar por ese mundo de locura, ella tener esa creatividad tan a flor de piel. Entonces, ¿qué posibilidades hay más allá de lo que te ha sucedido hoy? Así nos acostumbraremos a pensar que las cosas pueden ser de muchas más maneras a como han sido. Pueden ser peor, siempre piensa que pudo ser peor.
Y entonces luego eso lo atamos a nuevas ideas. Uh-huh. Steve Jobs decía que crear es conectar los puntos, pero para conectar los puntos es importante tener puntos que conectar.
Exacto.
Pequeño detalle.
Caramba.
Entonces, es por eso por lo que debemos ser curiosos y sobre todo, satisfacer esa curiosidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, leyendo, claro. Leyendo mucho y leyendo de todo, y empaparnos de ideas de todo tipo, y así podemos entonces cultivar ese jardín de nuestra imaginación.
Así es.
Y recordemos que cuanto más variado sea nuestro jardín, más ricos serán los ramos que podamos hacer con esas flores.
Así es, y ya tenemos esos ejercicios, esas nuevas miradas, nuevos caminos. Ahora vamos a conocer... ¿Cuáles son los asesinos de la creatividad? Primero, el no. No, no podré, yo no valgo para esto, mejor no lo intento. Siempre que aparece un no, anda un asesino cerca. También la vergüenza.
La vergüenza, ¿al qué dirán?
¿Tú te imaginas? Sí, uno vive a veces en eso. ¿Al qué pensarán? Ese sentimiento paralizante de no querer hacer el ridículo y por tanto no arriesgar.
Pero también pensar demasiado, sobe, rey. Nadie hace nada si lo piensa demasiado.
Sí.
Se queda ahí en análisis,
ese sobrepensar
parálisis por
es
análisis,
terrible.
Como tú dices, rey.
Sí, sí,
hay
sí.
que hacer más y debemos pensar un poquito menos.
Así luego es. La multitarea, las interrupciones constantes, querer hacer tres cosas a la vez o estar en 20 sitios al mismo tiempo, todo eso es dañino, punto. El cerebro no es multitasking, puede hacer cosas rápido, pero solamente una a la vez.
Concéntrese, profesor. Y bueno, por último, ahí está, es terrible, querer ser el mejor del mundo. No, hay que permitirse el placer de ser malo. Como dice Julia Cameron, no nos evaluemos, no nos juzguemos.
Sí. Bueno, de hecho, Julia Cameron tiene un libro precioso, que es El Camino del Artista, que es un libro para motivar la creatividad.
Sí,
y es un libro muy práctico que te invita precisamente a tú ir destapando, ir descubriendo, ir observando, ir escuchando lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y sobre todo hacer una serie de ejercicios.
Invitemos, Rey, a todos nuestros Camino al Cielo oyentes. Cómprense, lean ese libro, búsquenlo prestado, no lo copien.
No, de por autor, favor.
Por favor. Pero ese libro es una maravilla. De libro. Es como libro, un referente que usted debe
exactamente
tener.
Exactamente.
Y lo que me gusta, como tú dices, que es muy práctico. Claro. Te pone a hacer ejercicio.
Se llama El Camino del Artista.
Bellísimo.
Un libro precioso. Y así cerramos esta reflexión.
Claro que sí. Los cinco asesinos de la creatividad y cómo vencerlos. Un escrito de Gabriel García de Oro. Ahí él es de oro.
De oro total.
Sí. Filósofo y escritor y el autor de esta reflexión aquí en Camino al Sol.
Su valor está en aumento.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Transformar el mundo comienza por transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, que somos parte del mundo. Una frase de Arianna Huffington.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:02 en la mañana. Gracias por conectar, por estar ahí. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Escríbenos. Y sí, recuerda que hoy estamos en modo creatividad.
Así es, así es.
Bueno, darle los buenos días y la bienvenida a nuestro querido Richard Douglas, actor dominicano, productor. Bueno, y hoy trae una propuesta interesante con su opinión personal. Richard, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol.
Buenos días, queridísimos. Qué bueno encontrarme de nuevo con ustedes.
Igualmente, Richard.
Este jueves parece un viernes.
Sí. ¿Por qué lo dices?
Porque estoy con ustedes y después de aquí lo único que hay es diversión, atención, concentración, afecto. Una cosa bellísima.
Qué bueno que tengas ese día por delante. Disfrútalo mucho. Mira, tú nos traes una película, Dune 2. Yo no he visto la 1, pero vámonos con la 2. Y explícanos por qué hoy es tu opinión personal sobre ella.
Mira, Dune, gracias por este chance a ustedes y al Supermercado Nacional, La Gran Diferencia. Dune es una película épica de ficción.
Ajá.
Una historia post-apocalíptica, data del año 20.195, que no vamos a ver nunca, pero habrá gente en ese momento. El planteamiento de esta propuesta, el planteamiento filosófico, es que ya no va a haber una lucha entre países. El mundo le va a quedar chiquito al mundo. Y es una lucha entre planetas. Y los planetas se disputan el dominio, el predominio de las galaxias. Es algo más o menos así.
Yeah.
Es una película bastante, con una historia bastante compleja, muy bien dirigida por Denis Villeneuve. Denis Villeneuve es un director canadiense que logró esta película y la está haciendo. Está en dos partes porque no se podía hacer en una sola parte. Pero yo creo que nos preparan para una tercera porque ha tenido mucho éxito. Esta película, la parte 2, fue lanzada el 1 de marzo. Costó 190 millones de dólares y lleva recaudado 666.
Bueno, el negocio.
Bueno, el negocito está bueno. Está como el de las señoras que ustedes han mencionado anteriormente.
Ay, 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 ay. Mejor de mencionarlo.
Entonces, en esta película, que además tiene una dirección magnífica y unos efectos especiales sencillamente impresionantes, porque la película, como su nombre, Duna, se desarrolla en el desierto, es en un desierto.
En Baní.
Como si fuera en Baní, pero un chima grande. Uh-huh. La película se justamente es una coproducción de 9 países. Esta vez 9 países se reunieron para poder hacer esta película con sus producciones. Y la película se desarrolla en un desierto. Se rueda en el desierto de Sahara, en una zona específica, pero además son efectos especiales que tú tienes que verlo para tú poder disfrutarlo. Pero además la historia no es mala, la historia es muy buena. Un muchacho al cual su papá lo mataron para tener el predominio de las galaxias, decide salir al mundo y buscar venganza. Y llega a otro mundo donde le dan acogida un grupo de gente que supuestamente son como si fueran indígenas en esa época futura, pero que son gente muy rurales, muy, muy del sitio, y que en base a su capacidad de entrenamiento han logrado una capacidad de guerreros sumamente maravillosa. Este muchacho se ve ese sitio y se entrena con esta gente para buscar venganza con la gente que mató a su mujer. Esta película, ese se llama Pablo Atreides es el personaje, y lo representa Timothy Chalamet. Es un muchacho joven, muy dinámico, muy buen mozo, que ha hecho muchas películas, que yo no sabía que había tenido 3 nominaciones al Oscar, 2 nominaciones al Globo de Oro, 4 nominaciones al BAFTA. No es un personaje sencillo dentro de la actuación, y hace muy bien su trabajo. Se acompaña en esta película de una actriz, bueno, que vale la pena decir que es una beldad mundial, y parece que va a ser una beldad intergaláctica, porque sigue siendo una mujer muy bella, muy atractiva, que se llama Rebecca Ferguson. Uh-huh. Supongo que ustedes saben de quién le estoy hablando.
Sí, sí.
La mujer de la que se enamoró Tom Cruise en Misión Imposible.
Misión Imposible, sí.
¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no, Tom Cruise?
No, 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 tú estás diciendo cómo no, Rebecca Ferguson. Bueno, además de Rebecca Ferguson, que es quien lo acompaña en la historia, hay otros actores que se destacan mucho. Está Austin Butler. No sé si ustedes saben quién es Austin Butler, que acaba de hacer la película de Elvis, con muy buena
Sí, ese chico, muy bueno.
Lo hizo muy bien, él es cantante y se lució en la película Elvis, y aquí se luce también como el coprotagónico, pero el antagónico de la película. Aquí también se destaca otra muchacha que es cantante, bailarina, modelo, que se llama Zendaya. Aquí se destaca también Florencia Pugh. Se destaca Lea Seydoux, y hay unos actores que le dan un toque especial a la producción que vale la pena verlo, porque para mí sencillamente son geniales cuando su propia cara habla por ellos. Son unos actores de unas caracterizaciones bastante convincentes, bastante creíbles, bastante confiables. Uno de ellos es Javier Bardem. Javier Bardem se la luce. Gracias que tenemos un latino ahí adentro que lo hace tan bien. Está Joe Brolin, que es muy conocido también. Está Tim Blake. No sé si ustedes se acuerdan de Tim Blake, que es como un flaco que siempre hace como de tonto en la película. Tuvo unos 8 magníficos. Siempre hace como un tontón, pero un individuo con un buen nivel de caracterización. Y Christopher Chris.
Ah, Christopher Walken. Oh, pero mira, se gastaron un dinero en nómina.
Sí, es bueno. Bueno, estamos hablando de muchos.
La película costó 190 millones. Pero del 1 de marzo a hoy lleva recaudado 666.
Sí, ellos cuadraron, ya ellos se iban bien.
Ellos cuadraron. Y seguro que van a hacer una tercera. Pero hay mucha gente que vale la pena ver, que vale la pena revisar su participación. Está Stephen McKinney, que es un señor moreno, gordo, que sale en muchas películas, que es como icónico, y también lo hace muy bien. Por suerte tenemos esta película como opción. Es una película de Warner Brothers. Búsquenla en la plataforma de Warner Brothers, que tiene su streaming. Si no, busquen en la plataforma que ustedes entiendan. Este es un chance que no se pueden perder de ver, para ver buenas actuaciones y una muy buena producción, sobre todo una muy buena dirección. Esta película vale la pena que la vean, no se la pierdan. Gracias por este chance a ustedes y al Supermercado Nacional, La Gran Diferencia.
Buenísimo. Gracias a ti por traerlo, Richard.
De verdad que sí, estas son de esas películas que, caramba, yo estoy tarde.
Sí, sí, que mortifican. Son historias que mortifican, pero son producciones maravillosas.
Muy buena.
Me gusta la ficción, porque la realidad la vemos todos los días en los diarios. Sí, yo no soy muy dado a sentarme a ver dramas ni tragedias personales ni nada de eso.
A mí me gusta.
Yo prefiero un poquitito más la ficción. Me gusta, si voy a sufrir, aunque sea en otro mundo. En otro planeta.
Y si te pasa como a Cintia, que no vio la 1 ni la 2, pégala a la 2 para que tú veas.
Eso es una cita, Reinaldo Infante. Te voy a invitar.
No son cortas,
Esas son buenas, un fin de semana, un sábado y luego el domingo.
4 horas.
Buenísimo.
Wow.
Richard Douglas, con tu opinión personal, muchísimas gracias. Tu opinión que luego nosotros aquí en Camino al Sol la hacemos nuestra. Un abrazo.
Gracias, Richard.
Un abrazo, bueno, Richard.
La música de esta película con la 1 ganó el Oscar, este señor Hans Zimmer.
Mi profesor.
Tu profesor.
Mi profesor Hans Zimmer.
Si yo le menciono... porque él se pone a estudiar con grandes estrellas.
Sí, porque yo tengo una clase con él, con mi profe Hans Zimmer. Claro, él tiene una, yo tomé una clase con él.
Sí,
sí, de alemán. Film scoring.
Film scoring.
Ah, claro.
Además, si le menciono solo algunas peliculitas de la música del Rayman, El Rey León, ganador de Oscar. Y así, mejor imposible.
Hay que aprender de los grandes.
Sí, Batman Begins.
Ya, eso es.
Caramba.
Solo algunas nada más.
Gracias, Richard. Un abrazo.
Esto es del soundtrack.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad. Una frase de Peter Drucker.
Seguimos en este Camino al Sol, 8:16 minutos en la mañana de este día. Dime, Sobe, que tú levantaste el dedito. ¿Qué
sí,
tú tienes
porque
por
los Caminos al Sol oyentes nuestros siempre están...
Ajá.
Sí, sí, dicen que Dune 2 tiene muchos tiros para ti.
Ah, esas son buenas.
Esas son las que le gustan a él.
Porque sirven de catarsis.
En vez de todo.
Y ahí
espadas.
Llevan alguna cabeza, explotan algunas cosas, envenenan a dos o tres.
Pero películas, ficción.
Me gusta verlos en las películas.
En las películas.
No, exacto. Mira, y hay una hija de una Camino al Sol oyente, de Alexandra, su hija, está de cumpleaños en el día de hoy. Ella pide un saludo y las felicitaciones para Noelia Beatriz Ferreras y Noa, su hija, que está cumpliendo 17 años.
¡Ah, caramba!
17 años.
Cuando teníamos 17.
¡Caramba!
¡Qué lindo! ¡Qué hermosa edad!
Dice su madre que ella es una joven espectacular, trabajadora, amorosa, excelente estudiante y sobre todo una niña de fe. Yo la amo y estoy orgullosa y feliz de ser su madre.
Qué lindo.
Eso dice.
Qué lindo, Alexandra.
Bonito,
pues nos unimos a las felicitaciones para Noelia. Un gran abrazo.
Que
tenga un lindo día.
Y que tenga una linda vida.
Sí, sí.
Y que tenga claro que eso se construye.
Sí.
Y que se va haciendo así en el día a día. Si es que
poco a poco.
17 años es fabuloso.
17, disfrútalo. ¡Ah, caramba! Cuando teníamos 17. Si esa edad supiéramos lo que sabemos ahora. ¡Caramba!
Estábamos en la pyme de la vida. Comenzando.
Sí, porque en esa edad estamos inventando mucho. Sí. A veces creemos que estamos innovando mucho y no. A los 17 años a veces uno piensa como que está creando cosas nuevas y no necesariamente. Sobre este sol han ocurrido muchas cosas. Entonces, ¿les parece si hablamos en este momentito de innovación? Y luego eso lo conectamos con las pymes. Y
claro, para hablar claro
sobre
que
esto,
sí.
Darle los buenos días y la bienvenida a Luis Navarro. Él es CEO de Navarro Brand Builders. Luis, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a todos por esta oportunidad de acompañarles. Es un placer para mí estar aquí.
Un abrazo, Luis.
Placer es nuestro, Luis.
Sí, bueno tenerte por acá. Bueno, hablemos de innovación y de las pymes. Cuando estábamos fuera del aire, que ya empezábamos con el programa paralelo, tú mencionabas que este tema te gustaba específicamente porque cuando uno piensa en innovación, pensamos en grandes empresas, que son las que tienen como los presupuestos para innovar. Y no vemos la perspectiva de que una pyme necesite la innovación o pueda surgir incluso desde la innovación. Entonces, hablemos este tema. ¿Qué es la innovación desde la perspectiva de una pyme?
Claro. Lo primero que puedo decir es que solo las pymes pueden innovar.
Sí, ¿y por qué? Ya, interesante eso.
Curiosamente, hay dos tipos de innovación. Está la innovación que es de sostener. El padre de la innovación disruptiva, Clayton Christensen, él dice que está la innovación que es para sostener, que es aquella que vas haciendo mejoras incrementales. Un ejemplo muy claro es lo que vemos hoy en la tecnología, que hoy tenemos una computadora, el año que viene le hacen algunos upgrades.
Me gusta, sí.
Y entonces va mejorando, más rápida y otros beneficios. Esto es incremental, esto es para sostener.
Exacto.
Pero está la innovación disruptiva, que es la que trae cosas nuevas al mercado, a las personas, a la gente. ¿Y por qué solo las pymes pueden innovar? Una empresa grande para traer una innovación disruptiva obligatoriamente tiene que hacer una de dos cosas. O crea una división interna con un grupo pequeño y le da total autonomía para crear esta innovación disruptiva porque es que va a cambiar las reglas del juego. O crea una pyme, o sea, crea una pequeña empresa aparte subsidiada y apoyada por la empresa grande para ese fin.
Para que inventen. Mm. Es decir, inventen, pero ahí. Tranquilito ahí. Porque esto está funcionando. Entonces vamos a generar alguna mejora, algo distinto, pero pónganlo allí en una zona segura. De hecho, Jeff Bezos es criticado por muchos, pero por otros también es visto como un visionario porque él apuesta mucho a eso, a la dentro del de lo.
Como el emprendimiento, sí.
Exactamente, para que los muchachos inventen y se equivoquen y fallen y vuelvan de nuevo. De hecho, muchos de los éxitos de Amazon surgieron precisamente como un proyecto de innovación.
Y vale decir eso mismo, que la razón por la que tiene que ser un equipo pequeño es porque se necesita esa flexibilidad. Una empresa grande, una estructura grande, no tiene la flexibilidad para permitirte pivotear. Y la innovación requiere lo que llamamos sprints, o sea, tú vas de un paso al otro, el paso al otro, vas mejorando, vas encontrando, vas definiendo y llegas al punto donde, esto ya parece que funciona bien, vamos a sacarlo al mercado, pero tienes esa flexibilidad. Otra cosa importante es que una empresa grande, para ser exitosa, necesita muchos ingresos. Una empresa pequeña, para ser exitosa, no necesita tanto. Entonces, esa estructura pequeña la que te da las condiciones ideales para tú poder crear algo nuevo. Ahí es donde entran las pymes. Y vale decir a todos los que nos escuchan que lamentablemente las empresas son esclavas de sus clientes. Las empresas exitosas son esclavas de sus clientes. ¿Por qué? Porque los resultados y los ingresos están viniendo del modelo de negocio actual. Pero a medida que ese modelo madura, llega un punto en que ya llegó a su tope. Sí. Y si tú no estás creando y trayendo algo nuevo, vas a morir. O sea,
totalmente.
Como ha pasado con muchas otras empresas en la historia.
Y es interesante que tú lo menciones por lo siguiente. El día a día te ocupa. La operatividad te ocupa. El cumplir esa responsabilidad te ocupa. Entonces, si quiero inventar, ¿cuándo lo hago? Porque el día tiene solo 24 horas.
y los resultados económicos.
Por supuesto.
O sea, yo tengo que traer ingresos en el presente.
Entonces, ¿cómo puede una pyme sacar partido a esto de la innovación?
Precisamente, la pyme, entonces, lo que tiene que comenzar es a tener un olfato. Un olfato para hacer una de dos cosas. Uno, encontrar una necesidad no atendida. O dos, encontrar una necesidad mal atendida. Una necesidad no atendida es el ejemplo de Crocs, que era un calzado que se necesitaba un calzado para la industria, para el área médica.
Exacto.
Que tuviera condiciones específicas. Ya existían zapatos. Uh-huh. Pero un zapato específico para lo que ese nicho, segmento. Ese segmento necesitaba. No. Traen el zapato, funciona para eso, se populariza y se masifica. Uh-huh. Y todo un éxito, genial. Pero todo inició con una necesidad no atendida.
Sí.
Una necesidad mal atendida, los taxis. Todo el mundo hace aquí por lo que el taxi te traía, que tú no sabes por dónde anda el tipo. Sí, comando, ya voy por ahí. No,
y cuando te decía...
5 minutos, pero...
Te estamos llevando aquí, señor, con aire. Ay, 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 pero esa factura.
Y eso también, que cuando tú llegabas al sitio, ¿y cuánto es? Son 500, comando. Y se supone que eran 200. Entonces, o sea, toda esa incertidumbre. ¿Y uh-huh. qué pasa? Viene esa empresa y dicen, ok, pago automático. Tú sabes por dónde va el conductor. Uh-huh. Tú sabes quién es el conductor. Uber.
¿Y cuánto te va a salir?
Uh-huh. Entonces, Uber nace. Entonces, necesidad no atendida, necesidad mal atendida o insatisfecha. Y también prestar atención a un mercado que de repente no se le está dando cabida. Uh-huh. Nosotros en Latinoamérica en su momento fuimos un mercado no visto, o sea, como algo... pero hoy en día ya los grandes mercados, sí. las grandes naciones, ven a Latinoamérica con mucho potencial y sí. por eso vemos estas inversiones y demás. Entonces podemos aprender de eso mismo. Como pequeños, tú decir, ok, ¿dónde? Ahora, importantísimo, cuando vamos a hacer ese ejercicio, tampoco es de filantropía esto. O sea, tú tienes que hacerte 3 preguntas. Eso que yo quiero hacer, ¿la gente entiende que tiene el problema? ¿La gente entiende que quiere resolver el problema? ¿Y la gente puede resolver el problema? Si no se dan las 3 condiciones, no hay negocio.
Claro.
No hay mercado. No hay recursos. Entonces no hay historia. Tiene que haber historia. Y esa historia se da cuando se cumple eso. Sabe que tiene el problema, tú no tienes que convencerlo. Quiere resolverlo. ¿Cuánta gente no quiere bajar de peso y sabe qué quiere hacer? Y sabe que tiene que hacerlo, pero no lo hace.
Uh-huh.
Y por último, puede hacerlo. ¿Cuánta gente no hay que sabe que tiene un problema, quiere resolver el problema, pero no puede hacerlo? Entonces, lo tuyo no es una ONG, lo tuyo uh-huh. es una empresa.
Exactamente.
Es un negocio.
Y una pyme, por ejemplo, encuentra un nicho, desarrolla un modelo de negocio, es pyme por 3, 4, 5 años, le va bien. ¿Puede incursionar, puede fomentar la innovación como parte de su quehacer? Porque sabe que llegará a ese tope donde ya el modelo se va a agotar. Y desde pyme, desde chiquito, desde ese proceso de que estamos iniciando, estamos captando mercado, nos va bien. ¿Puede haber una mente innovadora desde ahí, apostando a un futuro que luego podría ser una meseta?
Yo creo
que no hay que esperar estar ya establecido y ver cambios en el mercado para empezar a pensar.
No, para nada. De hecho, yo creo que mucho de lo que vemos aquí en nuestro país, en Latinoamérica, nos da ejemplo de que muchas de estas empresas nuevas vienen con este ADN de la innovación. O sea, realmente vienen con un genuino deseo de ¿qué hay que yo puedo hacer distinto? No por yo ser diferente y cool, sino porque realmente, oye, hay algo ahí. Yo siempre digo en marketing que marketing es hacer algo al respecto. O sea, tú estás viendo algo que puede ser mejor, haz algo al respecto. Do something about it. Entonces, las pymes lo que tienen es que siempre mantener ese core, ese ADN de que estamos aquí para hacer algo nuevo, para mejorar la vida de la gente. Una sugerencia que yo doy muy sencilla es, cuando tú arrancas con una pyme, no son muchas personas, pero tú tienes que tener cabezas. Una cabeza para mercadeo, una cabeza para operaciones, una cabeza para finanzas, ten tú una cabeza para innovación. O sea, tú siempre ten eso desde el principio. No es un departamento, una persona. E incluso si al principio no tienes para 4 personas, pues a uno de esos tres o a uno de esos dos, dale la función. De repente el de mercadeo, mientras tanto, mira, tú eres part-time mercadeo, part-time innovación.
Y los viernes innovación.
Pero después, cuando ya creces, bueno, pues ya separa la función, tráete una persona, dale innovación. Y ya desde esas cuatro, entonces tú vas creando la estructura, ya le pones un asistente, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el principio establecer la estructura y saber esto es parte inherente de nosotros hace toda la diferencia.
Tú sabes que me llama la atención mientras te escucho el tema de innovación, atarlo a tecnología. Es decir, mucha gente piensa que desde que estamos hablando de innovación, uh-huh, está...
Es un software que hay que
debe haber algún... Sí.
Exactamente.
Máquina, software.
Entonces,
en el medio,
vamos sí. a desmitificar un poquitito sobre el significado real de lo que es innovación.
Creo que hay que empezar por aclarar lo que es tecnología.
Por supuesto.
Y tecnología no es software, no es una maquinaria. O sea, tecnología es el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las cosas. Y la innovación existe para hacer las cosas más fáciles, para hacerlas más accesibles, para que haya más alcance y para que sea menos costoso. O sea, al final son parte de los atributos y criterios por los que innovamos. Entonces, cuando entendemos que tecnología no es necesariamente software y maquinaria o computadora, sino que tecnología también es cuando Harvard inventó la metodología del caso,
exacto,
de la cual yo soy profesor, uh-huh. Yo enseño el método del caso. Y eso es tecnología. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de aprender. Y asimismo vemos frameworks, programas, recetas. Uh-huh. O sea, nueva manera también incluso de experimentar. Vemos restaurantes como que replantean la forma en que uno vive esa experiencia de comer culinaria. Y culinaria. Entonces, a mí me encanta el ejemplo local de una empresa que dijo, mira, la gente está como en eso de comer saludable. Uh-huh. Y vienen y surgen restaurantes con el enfoque green y con el enfoque...
ensaladas y demás.
Y demás. Y no les va tan bien. Pero viene ese y dice, pero lo que pasa es que también la gente no tiene tiempo.
Okay.
Entonces, quieren saludable y no tienen tiempo. Entonces, RUP surge un concepto muy bien hecho y es un boom. Green Bowl.
Sí.
Sí.
Y es un boom. Porque están dándote algo saludable en poco tiempo y rico.
Sí.
Y vale decir que no tengo ninguna relación con Green Bowl.
Sí, pero, es
pero
bueno,
me encanta el ejemplo, sí, claro. Porque empezaron pequeños y hoy en día han crecido muy bien. Uh-huh. Pero fue por eso, una necesidad uh-huh. no atendida. Y fíjense que la necesidad no atendida no era el hecho de que la gente quería comer saludable. Era una combinación de que quieren comer saludable, pero quieren hacerlo rápido. Uh-huh. Entonces yo vengo RUP y traigo eso. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y no tiene que ser mercadólogo. Y no tiene que ser
publicista. Eso te iba a decir. ¿Cuál debería ser como el perfil de la empresa? Somos cinco gatos. ¿Cuál es el perfil que más se adecuaría a que esa sea la persona que trabaje la innovación? No necesariamente es el dueño de la empresa que tuvo una primera idea brillante. De repente hasta ahí agotó ya todos sus tiros. Y lo que sigue es otra persona dentro del equipo.
A mí me gusta mucho el libro que se llama Primero quién, no cómo. Y de Dan Sullivan. Es muy bueno. Y ese te enseña que, oye, lo importante no es saber cómo hay que hacerlo. Lo importante es encontrar el quién correcto. Uh-huh. Y el quién correcto también no necesariamente tiene que ser una persona que estudió publicidad o que estudió... ya obviamente están habiendo programas de innovación, ya estamos en otra época. Yo quiero que sepan que cuando yo tenía 17, yo dije, yo quiero ser un experto en marcas. Pero yo fui, señores, a buscar. ¿Y dónde enseñan sobre eso?
No encontraste.
Y no encontré. Claro. Y no encontré. Y tuve que hacer una carrera base, publicidad, en APEC. Pero luego dije, bueno, yo quiero hacer una maestría, quiero hacer un postgrado. No había. Yo agarré y yo mismo dije, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Y puse ese
listado. Armarte tu currículum.
Yo armé mi currículum, hice mis posgrados, hice mis maestría y todo. Pero era entendiendo, agotando ese currículum. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque igual... todo tiene que ver con lo que tú quieres ofrecer. Y todo empieza, la historia de toda empresa empieza con la gente a quien quieres servir. todo empieza así ahí. Es. El éxito rotundo de todo negocio es cuando hace una correcta segmentación, cuando encuentra a la persona, al cliente, al perfil, a quien quiere servir. Todos sabemos el adagio que tú puedes hacer las cosas súper bien, pero si es en la pared equivocada,
ya
se fue.
Listo.
Y la pared equivocada para muchos negocios es que no está atendiendo al público correcto. Entonces, ¿cómo yo sé a quién tengo que buscar? A yo primero definir a quién yo quiero servir. Si yo quiero servir a gente que quieren sentirse añoñados, ¿tú crees que yo me voy a buscar una persona tosco,
claro,
brusco? No, o sea, tengo que tener una persona que sea sensible, que tenga esa claridad, que tenga esa empatía. Uh-huh. Ahora, si yo lo que quiero es enfocarme en el área de análisis y de riesgo, me voy a buscar a una persona que es súper sentimental. No, yo necesito una persona racional. O sea, depende de a quién voy a servir, la solución que estoy trayendo. Uh-huh. Y entonces, ¿quién tiene
esas características? Sí, 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 verdad.
Tú sabes que hay otro tema relacionado con la innovación y las pymes, y es a esas pymes que le comienza y le va muy bien. Llega a un punto donde a lo mejor no saben cómo gestionar lo que es la parte gerencial y lo que es la parte de la operación, porque una cosa es manejar nosotros cuatro, pero luego el equipo crece de 4 a 6, a 10, a 20, a 50,
sí,
pero sigue manteniendo el pensamiento de pyme. Entonces, ¿qué tan importante es entender el momentum que estoy viviendo como empresa?
Yo creo que eso es crítico. O sea, el uno entender las etapas de toda empresa. O sea, yo no puedo pretender. Yo tengo, por ejemplo, con mi firma, ya yo tengo, voy para 17 años. Y nosotros no somos lo que somos ahora a como iniciamos. Y yo tengo claro que si no nos mantenemos en ese proceso de innovación continua, también vamos a dejar de ser relevantes. De hecho, hubiera sido dejado de ser relevante hace mucho, porque nosotros al principio literalmente lo que hacíamos era identidad corporativa. Hoy en día, cualquier muchacho que sale de una buena escuela te puede armar una buena identidad.
Hay templates que tú lo compras por $15 y listo.
Que no es la manera correcta, ¿verdad?
Pero existe como elemento sustituto.
Y el que no sabe, claro, lo acude a eso. Entonces, hay que entender las etapas y hay que prepararse. Y hay que ser humilde, hay que ser humilde. Muchas veces la razón por la que llega ese punto es porque uno se endiosa y se le olvida que tú no tienes todas las respuestas. Entonces, algo que ayuda a uno poder tener esa evolución es también, volvemos atrás, es, ok, ¿quiénes son los quiénes que yo necesito a medida que las etapas van pasando? Pero también, ¿quién debo de ser como empresa? Dependiendo de la etapa. O sea, ¿quién debo de ser? O sea, yo tengo que evolucionar como empresa. Yo tengo que también... Dicen que cada 7 años el ser humano cambia, ¿verdad? Entonces yo creo que igual las empresas son entes vivos. Yo siempre hablo de las empresas como algo que representa... O sea, marca y empresa, negocio y marca, es lo mismo. O sea, al final una marca es soportada por una empresa y una empresa es representada por una marca. Uh-huh. Y la marca es lo que queda. Ustedes están aquí, por ejemplo, ahora ubicados, es lindo el estudio, todo genial, pero mañana se puede mudar. La ubicación es irrelevante.
Exacto.
Uh-huh. Ustedes mismos están aquí, vienen colaboradores, van colaboradores y continúa el proyecto porque el proyecto está siendo representado por una marca que continúa. Entonces yo no quiero dejar de decir la importancia de construir la marca. La innovación es crítica, pero es lo que está detrás. La marca es el recipiente donde todo eso bueno que tú estás haciendo está llegando. Y como hablábamos de Green Ball, ellos empezaron en un lugar, pero ya tienen otros lugares. Y desde que tú ves un Green Ball, ya tú vas tranquilo.
Claro, ya tú tienes ese referente. Uh-huh. De que vas a algo saludable, que es rápido.
Ya hay confianza. Efectivo. Ya el nexo, ya el vínculo de la confianza está. Entonces, creo que es importante tener esa humildad. Es importante también entender que porque tú eres muy bueno como ingeniero, tú no vas a ser muy bueno como gerente.
Claro.
Una cosa es ser técnico. Uh-huh. Una cosa es ser técnico muy bueno en lo que tú haces. Uh-huh. Como dicen, no, porque Cintia cocina buenísimo. Tú tienes que poner un restaurante. ¿Y quién dijo que Cintia sabe cómo manejar un restaurante?
Claro.
Ella cocina buenísimo.
Bueno, para mí.
Bueno, el ejemplo bueno de éxito, lo que pasó con Google. buenos ingenieros, buenos programadores, pero se reconocieron que no eran buenos gerentes. Buscaron entonces a una persona que se encargara de la gerencia.
Cuando vieron ese crecimiento, dijeron, yo no puedo con esto, busquemos personas que sí
puedan. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ¿qué es Google hoy?
Sí, sí.
Y es interesante la historia de Google también, porque fíjense que Eric Schmidt, que fue a quien buscaron en su momento, y ya no está en la empresa, estuvo ahí mientras los fundadores también desarrollaron las capacidades. No siempre pasa, pero es curioso el ejemplo porque también se vale que tú, como dueño de negocio, y de hecho yo también lo he tenido que hacer, ustedes también, o sea, uno no se queda ahí como limitado, uno dice, oh, pero ya mi rol dentro de la empresa no es el mismo.
En yo su tengo momento, que evolucionar.
Yo tengo que evolucionar. Sí. Entonces se vale que tú también, como dueño, si te interesa, porque también depende de lo que tú quieras, se vale que tú desarrolles esas capacidades, esas habilidades, esas competencias y asumas el rol si tú entiendes que eres la persona más ideal. Y eso vuelve a la humildad. Siempre tienes que decir, ¿yo soy el mejor para eso o no? Yo hoy con mi empresa lo veo clarísimo. Yo sé que yo no tengo todas las respuestas. Yo sí me aseguro de tratar de encontrar a personas que me apoyen, que lo hagan mejor de lo que yo lo haría en eso que hay que hacer. Claro. Y dice un adagio también, creo que lo han escuchado, que dice, si tú eres la persona más lista dentro del salón, estás en el salón equivocado.
Estás en el salón equivocado porque
Luis
no vas
Navarro,
a aprender.
CEO de Navarro Brand Builders. Muchísimas gracias por acompañarnos,
qué
por visitarnos y hablar un poco de innovación, de marcas, de las pymes. La gente que quisiera seguir conversando contigo, por supuesto, a profundizar sobre marcas y demás, ¿cómo puede hacerlo?
Luis Navarro Brands en Instagram. Luis Navarro Brands en LinkedIn. Ahí me pueden encontrar los que utilicen una u otra plataforma. Yo, de hecho, comparto continuamente. Cada semana estoy compartiendo contenido similar al que hemos conversado hoy, con el objetivo de aportar de lo que uno ha recibido y que otros también puedan conocerlo. Yo les invito a que busquen Luis Navarro Brands, así mismo como marcas, Luis Navarro Brands. Y ya me pueden escribir por DM, pueden ver el contenido, pueden escribir un comentario, lo que quieran.
Buenísimo. Luis, que tengas un excelente día. Y siempre bueno. Bienvenido aquí a Camino al Sol.
Gracias. Muchas gracias.
Agradecidos los Camino al Sol oyentes, que le ha gustado mucho tu participación, Luis. Así que muchas gracias.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
Y según Theodore Levitt, la creatividad es pensar cosas nuevas. La innovación es hacer cosas nuevas.
Seguimos en este Camino al Sol y hablemos ahora del factor diferenciador. ¿Qué me diferencia a mí de ti? Para hablar de esto, bueno, Braudine Eusebio, con un máster en gerencia de comunicación corporativa, productora, publicista, colaboradora de Camino al Sol y sobre todo una freelancer. Eso significa que tiene el cuchillo en la boca con el filo para afuera. Hola, Braudine. Oye.
Hola, Braudine, buen día.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo estás?
Nada más buena. Cercano a la realidad que esa frase.
Exacto.
Hablemos de, bueno, desde el punto de vista del freelancer, eso del factor diferenciador.
Miren, nosotros a nivel de empresas y de publicidad, comunicaciones, todas las áreas que tienen que ver con organizaciones formales, conocemos esta expresión, el factor diferenciador. Eso que te hace escoger una bebida sobre otra. O sea, al final de cuentas, si te pones a pensar de manera objetiva, todos los jugos son iguales. Pero hay elementos que los diferencian uno de otro y muchas veces no tienen ni siquiera que ver, tiene que ver con el sabor. Entonces, esta reflexión de hoy, porque así lo voy a llamar, me vino precisamente yo dando una de mis clases, en donde, obviamente, cuando hablo de la producción de televisión y de la creación de tu programa, tiene que tener factores diferenciadores. Pero en una clase de expresión oral y escrita, que no tiene nada que ver con el programa, sino con el ser humano, quién eres tú, me di cuenta en uno de estos trimestres que todos, cuando se paraban a hablar, sonaban igual. y sonaban igual al típico cantadito que tienen muchos comunicadores aquí. Desde el lugar de los hechos, y era una cosa como cada uno, en vez de tratar de ser el mismo, empezaba a imitar lo que tenían años escuchando.
Un modelo que ya entienden, sí, que funciona, claro, y que está validado.
Pero al final de cuentas yo le dije, ¿cuáles son los nombres de esos presentadores de televisión o comunicadores que suenan así? Nadie me supo decir. Y yo le dije, ahora díganme, ¿cómo suena Alicia Ortega? Alicia hace un acento y suena así. Ajá. ¿Cómo suena Nuria? Bueno, Nuria no suena como Alicia, Nuria suena diferente. ¿Cómo suena Roberto Cavada? Entonces, ahí ellos interiorizaron que esas personas que se mantienen en el top of mind de la audiencia, independientemente del trabajo que hagan, porque hay muchos que hacen ese mismo trabajo que hacía Alicia antes de Alicia y antes de Nuria, y no están ahora mismo. Y es porque tienen un factor diferenciador que los hace únicos y reconocibles. Yo sé que no es fácil, porque es un proceso de tú empezar a conocerte a ti y entender qué tú puedes entregar y dar que sea diferente y único. Es un proceso básicamente de introspección. Ahí tú tienes no solamente que sentarte contigo y decirte a mí misma, yo soy así, así, porque otra parte importante en todo esto es que no necesariamente somos objetivos en cómo nos escuchamos y vemos. Entonces hay que involucrar a una cantidad de personas en tu entorno laboral, personal, social, incluso aquellos que tú dices, ¿por qué yo le caigo mal a Sobeida?
Ay, ¿y tú le caigo mal a Sobeida?
¿Por qué yo le caigo mal? No, mira lo que pasa, porque nos abren aspectos que nosotros no somos capaces de ver. Hay una frase que yo siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo en reportaje, lo más difícil que puede hacer un ser humano es autoeditarse. Porque te enamoras, o te odias, o tienes una visión de ti que no necesariamente es la que tú crees. Y normalmente, cuando estamos haciendo un proyecto que agarramos, por ejemplo, en este caso reportaje, que duramos tiempo investigando, que agarramos y hacemos 10 entrevistas, y una de ellas tuvimos que agarrar, como me pasó a mí, coger parada a jabón, hacer esa entrevista, y de repente la entrevista no sirve. Pero, ay, Dios mío, ¿pero es que yo fui parada a jabón? ¿Cómo yo no la voy a usar? Entonces, reconocer que no solamente es el esfuerzo que haces, sino lo que realmente funciona, y autoeditarte. No importa si tú tuviste que agarrar e ir a dar jabón, si no lo hiciste bien o si la entrevista no quedó bien, no la puedes usar, no la debes usar. Entonces, este proceso de autoconocimiento no es sencillo de encontrar, pero es valiosísimo. Porque al final de cuentas, ¿cuántos productores hay en este país? ¿Sabes? Sobre todo porque empezó la carrera, que empezaron la carrera de cine y la ley de cine.
Tú sabes, Braudín, que ahí el tema de las referencias es un elemento para observar con un asterisco. Porque en países como los nuestros, donde es un país pequeño, no tenemos a veces tantas referencias. Aunque esté toda la tecnología dispuesta y demás, no necesariamente la gente que está arrancando en algo tiene todas las referencias, y lo que hace es que toma el más popular, el más conocido, lo que más
momento.
Y entiende que como eso es lo que está en su momento, esa es la vía, ese es el camino. Entonces, desvincularnos de eso que es lo que yo estoy viendo desde esta parcela, que es lo que está teniendo éxito, pues es como la posición más cómoda precisamente para yo arrancar e iniciar un camino. Haciendo este comentario con referencia a lo que tú hablabas de los comunicadores que mencionaste anteriormente. Entonces, se convierte para los que están comenzando en un verdadero reto en comenzar a trillar su propio camino. Y ahí es donde entra la figura del mentor. Es decir, no es que me imites, es qué elementos yo puedo tomar de éxito, pero que los puedo hacer míos. Y es donde conecta entonces el tema de la maestría. Cuando ya yo voy desarrollando algo y voy encontrando en el camino qué es lo que me sienta bien. pero necesariamente por un asunto de referencia. Es normal y es como hasta la vía más cómoda para tú arrancar a ir encontrando tu camino.
Y recordar también que ahí influye mucho el tema de la prisa. El freelance tiene prisa porque tiene que producir rápido. No puede perder el tiempo desarrollando esa línea diferenciadora por 3 años hasta que la gente lo descubra. Entonces, esa prisa los hacen tomar esas decisiones de el referente del más popular, independientemente de que a lo mejor ni siquiera se parece a mí.
Exactamente.
Yo tengo que hacer una máscara para parecerme a eso porque es popular y yo necesito una vía.
Pero se cae a los 2 días.
Sí, un tema de coherencia.
Entonces, que no se puede sostener. De que tu factor diferenciador, si lo sabes llevar, te va a plantear hacer esto por años.
Sí, sí, totalmente.
A mí me preguntaron esta semana, ¿cuánto tú tienes haciendo eso? Y yo, legalmente.
¿Qué legalmente?
Como 18.
Que me paguen con factura.
Entonces, no es una cuestión. Obviamente, yo entro en proyectos más grandes, a veces me toca emplearme por unos tiempos, pero al final de cuentas yo tengo más de 18 años haciendo esto. ¿Cómo te mantienes 18 años si no sabes quién eres? Por eso me gusta lo que dijiste, Reinaldo, las asesorías y las mentorías son importantes, porque uno no tiene tiempo, como dice Cintia, de que durar 4 años en un retiro espiritual de rezar, amar y comer para ver quién soy. Es bueno contar con esas personas que puedan darte a conocer o explotar tus factores diferenciales, que son los que van a hacer que tú seas exitoso en esto, que no es fácil.
Braudín, si en este momento algún Camino al Sol oyente se identifica y dice, pero es cierto, yo estoy imitando estoy diseñando como tal persona, estoy escribiendo como, estoy utilizando muchos elementos que ya están, ¿cuál sería así como un ABC rápido para yo comenzar a encontrar mi propio camino? Que suena así como un título de un libro, ¿no?
Bueno, lo primero es entender que es la primera base, cómo suenas cuando no estás con los demás. ¿Quién eres? Porque mucho de lo que pasa es que cuando yo vengo aquí a Camino al Sol, yo hablo así.
Hay una impostura. Cambio de la voz. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás?
¿Quién soy cuando estoy en confianza? Cuando se apagan las cámaras, cuando ya no hay micrófonos y empiezo, no, porque mira que yo te dije, ¿entiendes? O sea, lo primero es empezar a saber quién eres tú cuando estás en confianza.
Ok.
Ese es el primer paso. Lo segundo, buscar un tercero imparcial. No puede ser tu mamá, no puede ser tu prima, no puede ser tu novio, gente imparcial.
Es decir, alguien que no te aplauda. Una persona que no te aplauda.
Exacto. Okay. Que pueda decirte los pros y los contras. Recuerdan una vez que hablamos del FODA. Que pueda decirte ese tipo de cosas. De la manera, y no puede ser tampoco una persona a la que tú le caiga mal, porque entonces se va a ir por el otro lado. Tiene que ser alguien, un juez imparcial, que se siente contigo, que te estudie, que te conozca. O sea, o que te quiera conocer y te empieza a exponer ese tipo de situaciones. Lo tercero, que para mí es el más importante de los tres, estar dispuesto. Yo querer hacerlo, porque de nada vale que Zoeida me llame o Cintia me llame. Braudín, quiero conocer mi factor diferenciador, vamos a trabajar juntas. Pero mira, yo no voy a dejar de ponerme los aretes morados con verde y punta de bolita, porque eso los usa fulani Agatha Prada, y yo quiero ser como Agatha Prada, entonces no vamos a perder el tiempo. Si tú no estás dispuesto a conocerte, hay personas que tienen miedo a conocerse.
Sí. Y tienen que construir a partir de ahí.
A partir de conocer esto, extrapolar todo eso como si fuese tu negocio. Porque al final de cuentas, repetimos, el freelancer es su propio negocio.
Exacto. Es eso.
Así es.
Braudín Eusebio, usted hoy habló por 100 años. Encuentre su propio camino, su vía, su elemento diferenciador.
Sí, vamos a reflexionar sobre eso.
Hay una realidad. No todos estamos buscando lo mismo. Es decir, de repente lo que tú estás ofreciendo como elemento distinto es lo que la gente anda buscando o anda necesitando. Y si solamente estamos repitiendo lo que ya hay, ¿en qué te conviertes? En uno más, en un paquete. Por eso has traído mucha luz en el día de hoy, Braudín, con esto del factor diferenciador. La gente que quiera seguir conversando contigo, ¿cómo se conecta con Braudín Eusebio, nuestra productora y freelancer?
Bueno, yo abrí en Instagram una página para esto, nada más, que se llama Verdad del Mar Audiovisual. pueden buscar Braudín Eusebio, que también aparece, y pueden escribirme a mi email, braudin@gmail.com.
Buenísimo. Braudín, que tengas excelente día.
Un abrazo, Braudín. Gracias.
Gracias, Braudín.
Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. Uh-huh. Esperamos que todo coincida, ¿no?
Y que sea así.
Tiene 12 años coincidiendo.
Bueno, Kiss from a Rose es una canción que conocimos a través de Seal, ¿se acuerdan?
Sí.
Ah, pero es de la película Batman.
Sí, en Batman, sí. Pero escuchen esta versión que hace Pentatonix.
Ay, ay, ay.
Maravillosa.
Tienen que ser
así
hermosa.
Nos vamos. Lindo día.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.